Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Rosana, creo que vamos a tener que espabilarnos, ¿sí? Porque creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid ya duerme menos que nosotros. Sí. Antes bueno, la acabamos de escuchar anoche repartiendo estopa, como es su obligación, en el 24 horas, que es esa cosa de madrugada que no es Sálvame. Y ya creo que la tenemos pues aquí, dispuesta a contestar cosas. Esta mujer sí, no duerme.
De hecho, ya te está escuchando, Federico.
Bueno,
pero
¿qué pasa? ¿Que está insomne? ¿Está también por las encuestas, las últimas encuestas, que le dan esa subida estratosférica? ¿O es que ya no puede dejar de trabajar? ¿Ya es hiperactiva, workahólica y esas cosas?
Pues es una mezcla de todo esto y además al ver cómo va la economía en España y en la Comunidad de Madrid y ante tanta incertidumbre, no sé si algunos duermen, yo prefiero dedicarme a ponerme pico y pala a salvar esto.
Bien, hay una cosa esencial. Déjeme saludar en primer lugar, claro, a Luis Herrero. Don Luis, muy buenos días.
Buenos días,
Pilar. Don Francisco Rosell. Muy buenos días.
Muy buenos días, Federico. Buenos días a todos.
Bueno, pues nada, vamos a compartir esta entrevista con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ha hablado precisamente de la situación de la economía en Madrid. Ha hablado, además, en términos muy descarnados, como ha elegido, y me parece que ha elegido bien, tanto la comunidad como el ayuntamiento, los términos razonables para dirigirse en una situación que no hemos vivido nunca, que nunca cuatro generaciones de madrileños, aproximadamente habrá vitalmente cinco, pero que nunca han vivido, porque hay muy pocos que queden de los que vivieron la guerra, y aún entonces al menos había esperanza. Ahora hay un caos monumental y la gente realmente no sabe muy bien qué va a ser de su vida. Y cada vez que habla el gobierno, pues todavía lo saben menos. ¿Cuál es esa situación económica que le ha llevado a decir a la presidenta de la Comunidad de Madrid que, como esto no se encauce, de alguna manera, vamos a vivir una situación, digamos, de orden público tremenda que no nos hacemos una idea? ¿Cuál es esa situación, ese panorama que prevé la comunidad, bueno, y la gente que naturalmente piensa sobre el futuro inmediato?
Bueno, hemos hecho unas estimaciones en distintos escenarios, dependiendo de cuándo la actividad vuelve a la normalidad, por ejemplo, el sector de la hostelería, el comercio, etcétera, y dependiendo del porcentaje de caída del Producto Interior Bruto en la Comunidad de Madrid, pues nos podemos ir desde 339.000 empleos a más de 1.000.000. Podríamos llegar a perder hasta 1.100.000 empleos si nos fuéramos a uno de los escenarios, que sería dejar que la hostelería y el turismo volviera a una cierta normalidad en el mes de diciembre, como han apuntado algunos ministros. Si eso fuera así y tuviéramos ese millón de desempleados, la situación en Madrid y, por tanto, en España, porque somos el motor económico del país, sería catastrófica. Os podéis imaginar, el 60% de las grandes empresas cotizan aquí. Nosotros aportamos el 20% del Producto Interior Bruto. Luego esto iría mucho más allá de un problema económico a un problema social y, por supuesto, de seguridad. Estos son todos los escenarios, si los llevamos al escenario más difícil. Cierto es que lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Medidas como las que vamos a anunciar en estos días. Para empezar, vamos a suprimir todas las licencias urbanísticas, excepto las estatales, y las vamos a sustituir por una declaración responsable. De manera que estas concesiones de licencias, que normalmente se otorgaban en 12 meses, hacerlo en nada, de inmediato, para que tanto ayuntamientos como particulares no estén perdiendo dinero ni estén perdiendo tiempo. Vamos a buscar todas las flexibilidades posibles para que todos los comercios se reorienten a lo que se necesite, desde un hotel que se convierta en viviendas, utilizar todos los usos hacia adelante, reinventándose en un momento como este, y desde luego fomentando la colaboración público-privada como nunca, que es algo en lo que siempre he creído y siempre voy a defender, así como desde luego seguir defendiendo la flexibilidad horaria, pero también la apertura comercial, y desde luego proponiendo al gobierno que acabe con situaciones tan ilógicas como puede ser lo del registro horario. No tiene ningún sentido que en un momento como este, en el que queremos sobre todo evitar las aglomeraciones, que tengamos que estar organizados por unos packs de horas cuando cada empresa y cada familia tiene sus tiempos, y más en esta situación. Así que con mucha más libertad, con mucha más flexibilidad, con más empleo, con Madrid Nuevo Norte y con esto que se acaba de anunciar que vamos a poner en marcha en la Comunidad de Madrid, con estas medidas, con menos trabas y más flexibilidad, se puede a tiempo hacer cosas. Y luego, desde luego, si el Gobierno de España tiene claro que con más libertad es la única manera de solucionar esta situación y no gestionándonos la libertad, que es lo que ha hecho en estos 45 días.
¿Sabe usted, y si no se lo iban a preguntar Luis Herrero y Paco Rosell, que el problema, el gran debate que estamos, hay que decir que en este debate llevamos ya bastante tiempo, pero se ha agudizado de una manera tremenda en los últimos días? Yo no sé si leyó usted el artículo que publicó la que fue fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ayer en el diario El Mundo. A mí me parece de los más importantes que se han publicado por alguien con experiencia, etcétera. Bueno, como pasa con otros fiscales, para mí ha sido una sorpresa, ya lo fue su actuación en la sala segunda de lo penal del Supremo, cuando la sentencia por el golpe de Estado en Cataluña, que a los jueces les ha faltado darles su dirección y mandarles una cesta de Navidad. Pero lo que plantea es que aquí hemos vivido un estado de absoluta ilegalidad, porque lo que es en la práctica un estado de excepción se nos ha vendido como si fuera un estado de alarma, que ni lo es en realidad, ni lo quiere ser, ni además es otra cosa que un afán despótico de gobernar sin trabas. Se va a plantear, a partir de lo que suceda en el Consejo de Ministros de hoy, se va a plantear la situación en la que ahora está el Partido Popular, de los que el señor Almeida y usted se han convertido prácticamente de la noche a la mañana en puntales, digamos, estratégicos. Pero, ¿qué cree que debería hacer o qué condiciones considera básicas el Partido Popular para decir el sí a esta, sería la cuarta vez que tenemos el estado de alarma? O si piensa que, por ejemplo, como piensa Feijóo, que ya no es el momento de seguir con el estado de alarma, que es una situación liberticida y que el Partido Popular no puede admitir el chantaje de yo o el caos. ¿Qué cree usted que puede pasar a reserva de que hoy haga o finja cambiar algo el Consejo de Ministros?
Yo es que me sorprende absolutamente cuando dice el Gobierno lo de o prórroga o caos. ¿Qué se cree que ha ocurrido en España? ¿Qué puede haber más caótico que las decenas de miles de muertos que ya tenemos sobre nuestras espaldas, la cifra de desempleados a la que ya nos estamos abocando y la caída del Producto Interior Bruto que estamos teniendo? ¿Qué más caos necesitamos, teniendo a todo el mundo confinado en sus casas sin saber cuándo va a salir, qué va a ser de sus negocios, qué va a ser el futuro de sus hijos, cuándo van a volver a clase? ¿Qué se cree el Gobierno de España que está sucediendo si no es ya el caos? Lo único que estamos todos concentrados en casa y no podemos opinar abiertamente. Pero esto ya es un caos controlado, pero lo es. ¿Qué va a ser de todos nosotros mañana? Luego, yo creo que ya es hora de que aterricen, ya no solo de que declaren el luto oficial en España y se den cuenta de lo que está pasando, que aterricen y que se den cuenta de que todos los días ellos lo que están haciendo es dando un paso adelante y dos hacia atrás, y necesitamos un mensaje claro y tener sobre todo unas soluciones. Han tenido 45 días para organizar una salida y sobre todo para hacerlo con seguridad. Lo que tendríamos que estar hablando ya en esta semana es de cada uno cómo empezar su vida con medidas. Yo lo que quiero hacer, lo que creo, no me gusta de todas formas decirle al Partido Popular lo que tiene que hacer por los medios de comunicación, porque para eso existe una gran relación con el presidente, con el líder de la oposición, con Pablo Casado, para hablar en los foros que corresponden. Sí que creo que esta situación del estado de alarma tiene que acabar lo antes posible, porque hay muchísimos ciudadanos que necesitan todos los días salir a trabajar, salir a ganarse la vida y que ahora mismo encerrados en casa no se pueden ganar ni siquiera unos eurillos para salir adelante. Esta situación ni siquiera la teníamos durante la crisis de 2007-2008. Por tanto, las historias personales de las familias, sobre todo las más vulnerables, va a ser catastrófica. Hay que salir cuanto antes y hay que hacerlo con una seguridad. Y lo que tiene que hacer el Gobierno, como lo tenemos que hacer las demás comunidades autónomas, es procurar unas garantías. Es decir, evitar las aglomeraciones, medidas creativas, más flexibilidad, precisamente más flexibilidad para que no tengamos que ir todos a las mismas horas a los mismos sitios, limitar unos aforos y exigir unas medidas no solo de autoprotección, porque el caso de la mascarilla no es como el debate que tuvimos antaño con el casco de la motocicleta o el cinturón de seguridad. El tema de la mascarilla no solo es por uno solo. Es por la persona a la que uno puede contagiar. De nada sirve que estés 24 horas protegiéndote del COVID y siguiendo todas las instrucciones para que luego una pobre ancianita vaya a un supermercado y el señor que está detrás tosa y le contagie. Al final vamos a tener que aprender a vivir con el COVID-19. Es la única solución. Cuando tantos países están emitiendo todo tipo de ideas hacia adelante, hacia atrás, te das cuenta de que al final, entre que no hay cura todavía y no tiene vacuna, lo que no podemos hacer es eternamente estar en casa, porque esto va a volver en cualquier momento y nada nos va a librar de que este verano en un pueblo de cualquiera de España vuelva a salir allí el virus y genere un brote. Por eso lo que tenemos que hacer todos es concienciarnos de que nuestra vida ha cambiado temporalmente, que con mucha libertad, pero con información, se puede, en lugar de estar destinando el dinero a obligarnos, sobre todo a la oposición, a decirle lo que tiene que hacer a través de los medios con esas campañas, tendría que utilizar el dinero de todos los ciudadanos en enseñarles y en exigirles que cuiden a los demás y que se cuiden a sí mismos, con las mascarillas, con los geles y buscando unos horarios más flexibles para evitar aglomeraciones, como digo, y unos aforos determinados. IFEMA, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Es un hospital donde apenas ha habido contagios y ha sido una zona cero del COVID, por no decir que no hemos tenido que ningún profesional sanitario que nos haya manifestado sentir que tenía nada del COVID, ¿no? Y esto ha sido porque era un hospital en abierto y donde ellos estaban trabajando con buenos equipos y con información. Si todos los ciudadanos evitamos las aglomeraciones, si se les dan alternativas, si se les da este material, como digo, se puede empezar a vivir con una cierta normalidad, pero con esta incomodidad. Pero desde luego en casa lo único que vamos a conseguir es arruinarnos.
Bueno, y arruinar nuestro estado nervioso. Bueno, sí, yo no quiero arruinar el estado nervioso de Luis Herrero, porque lo conozco, y está rabiando por decirle, bueno, pero vamos a ver, ¿van a votar que no o van a abstenerse? ¿O no es así, Luis?
Bueno, vamos a ver, señor Ayuso. Para no defraudar a Federico. La cuestión, yo creo que los partidos políticos tienen que plantearse una cuestión muy clara, y es, todavía tenemos una situación sanitaria que usted conoce infinitamente mejor que nosotros, potencialmente peligrosa, y eso va a obligar a las autoridades sanitarias a recomendarle al gobierno, instrumente usted las medidas necesarias para limitar la movilidad. Lo que usted decía hace un instante no me impide a mí, si decae el estado de alarma, a coger el coche y irme a Castellón mañana. Y eso tal vez no sería la actitud más prudente. Por lo tanto, habrá que buscar una herramienta jurídica, no sé si esta u otra, que permita al gobierno seguir manteniendo restricciones a la movilidad para que este estado de atenuación se pueda ir administrando de manera progresiva. O el discurso del Partido Popular es ya eso ni siquiera es necesario.
No es el discurso del Partido Popular, es mi discurso, porque yo estoy hablando como presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo soy partidaria de salir cuanto antes y si se tuviera que prolongar, darle al gobierno unos días para que ponga todas las medidas para que los ciudadanos estén protegidos. Es que no se puede seguir en casa, ya no es una cuestión de solo sanitaria. Yo he sido la primera que he defendido el cierre de los colegios, el confinamiento en la Comunidad de Madrid e incluso defendí la postura del gobierno de España ante los independentistas en la primera conferencia de presidentes, porque entendía que el virus, evidentemente, como no entiende de fronteras, estoy contigo, Luis, que al final es un sinsentido si empezamos a movernos por toda la geografía española. Pero date cuenta que este verano, aunque ahora esté todo controlado, imaginaos que el virus para por completo, nada te dice que este verano en un pueblo entre el virus a través de un camión de un reparto de fruta y de repente otra vez el pueblo entero esté contagiado. Es decir, nos tenemos que hacer a la idea de que la autoprotección va a ser la solución, libertad y protección, responsabilidad individual y cuidar a los nuestros, cuidar a los mayores y luego otra serie de medidas como, por ejemplo, en lugares de densidad de población como tiene Madrid, por ejemplo, en los supermercados, en los bancos, pues que haya unas filas, unas colas especiales para los mayores o para los pacientes oncológicos para que estén menos tiempo expuestos entre ciudadanos. Pero no hay una solución a corto plazo porque esto no se va a ir de cualquier manera. Nosotros lo que tenemos que hacer mientras tanto, yo por ejemplo voy a seguir contratando hasta diciembre a los 10.000 profesionales sanitarios que habíamos contratado para hacer frente a estos días tan difíciles, y mientras tanto vamos a tener apagado IFEMA, pero preparado por si hay que volver a activarlo. Vamos a dar a la Comunidad de Madrid nuevas alternativas a IFEMA, vamos a hacer muchísimas nuevas medidas para estar prevenidos, pero mientras tanto hay que probar a salir con responsabilidad y confiando en los ciudadanos y nosotros empleando todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para acompañarles en esta nueva salida, donde tendremos que aprender a convivir con menos libertad, pero con la libertad de empezar a vivir. Pero es que en casa es como no va a haber libertad de ningún tipo, porque es que no va a haber empleo, porque no va a haber negocios, porque no va a haber salida. Ahí sí que van a venir otra serie de problemas mayores. Y el Gobierno lo que tendría que hacer en estos 45 días es dedicarse a procurar todo esto y no a estar todo el día redactando un catálogo, un sinfín de recortes, de libertades, de horarios, de horas, porque te van a volver loco. Y además, a no hacer otras cosas, con la ley CELA, con nuevos nombramientos, con lo del CNI, creo que se tienen que dedicar a lo que se tienen que dedicar y poner todos los esfuerzos en ayudarnos a que la libertad vuelva.
¿Puedo hacer una pregunta muy cortita?
Sí,
muy cortita.
Pero ¿cómo no, Luis? Estás en tu casa, estás Isabel, en casa de acuerdo. Herrero, Luis.
Entiendo el mensaje, pero imaginemos por un momento que eso, y además usted ayer admitía que era lo más probable, conlleva un rebrote, que no será a lo mejor tan intenso como el que hemos tenido al principio, y que por lo tanto volvemos a tener un número de muertos. Da igual, porque yo creo que en cuanto haya muertos, el número ya deja de ser un factor, digamos, cualitativo. Lo importante es que mueren personas. ¿Usted dormiría tranquila sabiendo que esas muertes tal vez se podrían haber evitado extremando esa precaución, digamos, más liberticida, si usted quiere que la llamemos así, del estado de alarma?
Luis, yo he visto más de 13.000 muertos en Madrid. Lo que tengo claro es que la vida es lo más importante. Pero también, ayer estuve, por ejemplo, en el Banco de Alimentos y, por cierto, para quien también pido apoyo, porque ellos necesitan ahora donativos para seguir adquiriendo productos de primera necesidad para familias que no tienen nada que comer. Y ahora estamos en un punto muy delicado en el que hay que conjugar la salud con el desarrollo, porque si no, si Madrid se va al millón de parados que os he contado antes, hay otros muchos problemas, también de salud. Entonces, hay que buscar ese punto equilibrado en el que hay que darle confianza a los ciudadanos y procurar por todos los medios que están asegurados. Todos los días hay también atropellos y no por eso prohíbes los coches. Al final vamos a tener que aprender a convivir. Yo sobre mis espaldas puedo echarme la responsabilidad de no haber actuado, de no haber hecho nada. También es más cómodo tener a la gente metida en casa hasta Navidades. De esa manera, así no me tendría que responsabilizar de nada y arriesgarme. Pero es que hay que intentarlo. Lo que no podemos hacer es tener eternamente a las familias arruinadas, porque entonces los problemas van a ser otros. Hemos visto imágenes en otros países, incluso de saqueos en los supermercados. ¿Dónde nos vamos a ir con un millón de parados? Solo en el motor económico de España. Luego, mi responsabilidad y nuestra responsabilidad es buscar articular medidas para que se conjugue la salud con la economía, porque si no, lo siguiente es todavía peor.
Don Francisco Rosell.
Sí, bueno, vamos a ver. Yo le quería hacer un par de preguntas a la presidenta. En primer lugar, una reflexión. Cuando yo creo que el gobierno, aquí no está en juego, a mi juicio, solamente el combate a la enfermedad, sino que nos estamos jugando principalmente la libertad y el sistema democrático, muchas. Porque el hecho es que el estado de alarma, en lugar de ser un procedimiento para, digamos, enfrentar a la enfermedad, se está convirtiendo en el llamado plan A, es decir, para utilizar para otra serie de cosas. Y en este respecto, quiero recordar, ahora cuando se habla del estado de alarma, que realmente si la presidenta de la comunidad o incluso el presidente, el Lehendakari Urkullu, no hubieran puesto en marcha el tema de los colegios, el gobierno con aquel número de muertos no hubiera tomado ninguna iniciativa. Hay que recordar esa circunstancia, porque si no me parece que perdemos un poco la perspectiva del tiempo que está ocurriendo. Independientemente de que creo deducir de su impresión de que hay que, lógicamente, poner final a ese estado de alarma, independientemente de la decisión que tome el presidente de su partido en las próximas horas. Me gustaría saber, hay una preocupación precisamente en el PP diciendo, bueno, es que realmente si nosotros realmente nos oponemos a prolongar estado de alarma, nos van a echar la responsabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, esa idea bastante instalada en su partido de que hay que someterse un poco a las disposiciones del gobierno para intentar que no terminen responsabilizándole de la situación directamente. ¿Usted cómo cree que debe afrontarse esa situación? Y por otro lado, veo que su situación ahora mismo dentro de la Comunidad de Madrid pues se hace, digamos, un poco esa delgada línea por la que camina, se hace un poco más estrecha, teniendo en cuenta que me da la sensación de que Ciudadanos está cambiando un poco su disposición y le está sugiriendo pues que forme o que forje ese pacto con Gabilondo en la Comunidad de Madrid. Y también hay que entenderlo, la misma llamada que hizo ayer la presidenta de Ciudadanos a Pedro Sánchez, pues ofreciéndole su disposición a llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Cómo ve? Me gustaría conocer su respuesta a ambas cuestiones.
Bueno, la preocupación en el Partido Popular es la lógica en un partido responsable que tiene que encontrar ese punto medio, ese equilibrio entre las libertades y la salud pública en una situación de epidemia. Por eso creo que la pregunta que me formulaba antes también Luis estaba muy bien tirada. Es cierto, tenemos que buscar un punto y un equilibrio, pero creo que no vamos a volver a las situaciones que hemos vivido en febrero y en marzo, porque en febrero y en marzo este virus campaba a sus anchas por todo el país, por la Comunidad de Madrid y por la Ciudad de Madrid igualmente, y no había ningún tipo de protección ni de información. Luego, es verdad que ahora mismo, en cuanto salga la gente, va a haber más repuntes, pero lo normal será que sean, sobre todo entre población, que no es tan vulnerable como los mayores. A partir de aquí, si hay algo que nos ha enseñado este virus, es que hay que cuidar a nuestros mayores como en la vida, como en una urna. Hay que llevarles como diamantes para que estén cuidados, para que puedan salir, para que tengan incluso unos horarios nuevos más amplios en los establecimientos, como apuntaba, pero hay que apostar por ello definitivamente. Y yo entiendo que la decisión del Partido Popular es o ahora o en 15 días, en un tiempo prudente, pero porque el de gobierno no ha hecho los deberes. Si el gobierno hubiera procurado estos 45 días estar ocupado en traer material de calidad para los ciudadanos y a buen precio y en haber puesto las medidas oportunas y pensadas con cabeza y no todo el día con un reguero de catálogo de prohibiciones, sino al contrario de cómo buscar la libertad, exactamente las cuatro cosas que no hay que hacer y permitir y confiar en los ciudadanos, ahora no estaríamos abocados a tener esa pistola en caos o confinamiento. No le puedes trasladar esto a la oposición porque no es responsabilidad de la oposición procurar la seguridad de los ciudadanos. Luego, me parece que es lo mismo que está ocurriendo con el tema de Madrid. Al final, o haces lo que yo quiero o te llevan al rodillo, y no me da la gana que me hagan a mí un rodillo, pero me apetece que tengamos que estar todos los días pasando por el sí o el no. Me preguntan con el tema de qué hacer con los pactos en Madrid, con el Partido Socialista. Yo siempre he defendido que se gobierna para todos los ciudadanos bajo el criterio del que te ha votado. Y mi pacto es con los electores que me han puesto aquí como presidenta de la Comunidad de Madrid. Y mi pacto es con los autónomos, con los comerciantes, con las personas que con sus impuestos levantan todos los días la economía. Mi pacto es con ellos. Y yo hablaré con todo el mundo, evidentemente, y hablaré con todos los partidos, y me veo obligada a hablar con todos los partidos que tienen representación en la Cámara, pero sobre todo con los partidos cuyos votos me han puesto aquí como presidenta. Y a mitad del juego yo no cambio las reglas. Y no pacto con el desastre. Y no pacto ahora mismo con un partido que intenta utilizar los juzgados en la Comunidad de Madrid para llevar a este gobierno a los tribunales por el tema de las residencias de esa manera tan bochornosa. Y no pacto con un partido que utiliza la delegación del gobierno para investigarnos intentando sacar un nuevo 8M de lo que pasó el otro día en IFEMA, que fue algo espontáneo. No pienso pactar con un gobierno que hace estas cosas en Madrid contra el gobierno de la Comunidad de Madrid. Si Ciudadanos quiere pactar con el PSOE, allá ellos. Pero yo no pacto con el desastre, pacto con los autónomos, con los comerciantes, con la hostelería, con los bajos impuestos, con la libertad educativa, también la concertada, con la colaboración público-privada, pacto con la supresión de licencias y trabas, es decir, pacto en una dirección contraria, y creo que la política en Madrid que hace falta es ir en la dirección contraria a la del socialismo. Entonces, ¿para qué voy a buscar más socialismo? ¿Para qué voy a hacer politiqueo? No tengo tiempo que perder, es un momento único. Madrid ahora mismo tiene que despegar y tiene que ser el motor económico de nuevo. si aplico las mismas recetas de la Moncloa, estaríamos en lo mismo.
Si me permites, Federico, es que acaba de salir el dato del paro. Estábamos hablando de un aumento en 200.000 personas. Bueno, pues fijaos, en el mes de abril, 282.891 personas. Es la mayor alza, ¿no?, en este mes en la historia. Y este es el dato de alcance que acabamos de conocer ahora mismo. En unos instantes conoceremos también las cifras que nos ofrece la Seguridad Social.
Bueno, solo una cuestión. No sé cómo anda hoy, como no para. Ya no duerme, ya parece de la plantilla de Libertad Digital. Bueno, pero hay una cuestión que se nos ha planteado a las empresas y no sé si la Comunidad de Madrid puede ayudarnos a resolverlas. Hablo de empresas porque me consta que lo mismo que nos ha pasado a nosotros ha pasado a empresas privadas de televisión, etcétera. Dado que no llegaban, porque no llegaban de ninguna de las maneras, los test para volver a la actividad, buscamos laboratorios privados, homologados, fiables, para hacer test masivos, los test que no ha querido hacer el gobierno, porque antes eran superfluos y ahora, al parecer, pues también son prescindibles, porque la verdad es que no sé lo que piensa este gobierno de un día para otro. Y cuando hemos querido hacer eso, que yo creo que es nuestra responsabilidad, no podemos llevar a nuestros empleados a trabajar de nuevo sin saber si alguien está o ha estado o puede estar infectado, si es positivo o no positivo. Lo que ha hecho el gobierno es enterarse e incautarse de todo ese material que, por supuesto, no ha sido puesto a nuestro servicio como queríamos. O sea, nosotros querríamos hacer eso y no nos han dejado. Han hecho, como hicieron en Andalucía, la incautación de todo aquello que no es suyo. Pero lo suyo seguimos sin verlo. ¿Qué puede hacer la Comunidad de Madrid para esa incorporación al trabajo que no se puede hacer, en mi opinión, responsablemente, si no sabemos cómo están de salud nuestras plantillas, toda la plantilla? Porque si no, no podemos hacer eso de ninguna manera por responsabilidad. ¿Puede hacer algo la comunidad al respecto?
Sí, Demia, del mismo modo que se actuó tarde a la hora de actuar contra la epidemia, también se está actuando tarde a la hora de salir fuera, ¿no? De salir a la calle y empezar a tener una vida relativamente normal dentro de las precauciones que habíamos señalado. Nosotros, desde luego, lo que estamos haciendo es comprando material sanitario y material que cada vez va a llegar más a los ciudadanos, y comprarlo de buena calidad y sobre todo a unos precios asequibles para que podamos de esta manera ir poco a poco previendo esa salida. Es lo que decía, si hubiéramos hecho las cosas bien en estos 45 días, ahora mismo ya en 2 días la gente podría empezar a salir porque sabría unas normas básicas y tendría unas herramientas para protegerse. Un análisis de la epidemia, de cómo ha evolucionado, de efectivamente a qué sectores o a qué población, con qué población se ha cebado más, en qué zonas de Madrid. Podríamos conocer muchísimo más cómo ir trabajando y conviviendo con ello. Lo único que hemos encontrado hasta la fecha, lo único que sabemos es que el distanciamiento social es lo que funciona. Y por eso lo que tenemos nosotros que hacer es ir, mientras tanto, haciendo muchísima pedagogía e incluso siendo muy estrictos, llegando a la obligación. Y mira que me gusta poco ponerle deberes a los demás, pero llegando casi a la obligación para el tema que hablábamos anteriormente de las mascarillas. Y buscar, mientras tanto, como digo, medidas de mucha flexibilidad y estudiar, mientras tanto, cómo prever esto para que en otoño la situación no vuelva. También nos hace falta recursos. Ahora hemos conseguido con el Gobierno, con el Ministerio de Hacienda, ayer a última hora, ya en negociaciones, hemos conseguido que nos den parte del fondo no reembolsable que veníamos pidiendo desde la primera conferencia de presidentes. Tendremos que ver qué cuantía final será y cuándo nos lo podrán entregar, pero con esto podremos hacer frente a más material y a más información. Es que no va a caber otra receta, porque lo vais a ver, país a país, todos andan también buscando una solución, y mientras no haya una vacuna y mientras esto no tenga cura, esto va a depender de la responsabilidad individual, del sentimiento de cuidar a los que nos rodean, aunque no les conozcamos. Habrá que empezar a cuidar al que tienes a tu lado y ceñirnos a unas normas básicas de no aglomeraciones durante un tiempo.
¿Qué va a pasar,
pero
presidenta?
Pero la cuestión de fondo, presidenta, es que nosotros no tenemos una cobertura legal, ni siquiera para actuar. Es más, caprichosamente, el gobierno lo hizo antes ya en Andalucía con la empresa que se había puesto a trabajar para la Junta, robó unas cosas que estaban pagadas por la Junta de Andalucía, por esa empresa, las tuvo que devolver una o dos semanas después, pero la verdad es que no sabe, es una de las cosas por las que yo estoy en contra de seguir con este decreto de alarma, que es la arbitrariedad absoluta con la que actúan estos señores. La verdad es que no sabemos y tampoco sabemos si realmente el Partido Popular en general, hombre, ya sabemos que hay unos que tienen más sensibilidad en un sentido que en otros, pero no sabemos exactamente qué piensa el Partido Popular, qué va a hacer en esta situación que yo entiendo que efectivamente es delicada, pero que nos tiene ahora las empresas particulares no en un ay, sino en un a saber. Podría cambiarse, repito, la situación legal en la que estamos muchas empresas para volver a, en parte, porque solo va a ser en parte, a nuestros centros de trabajo, etcétera. ¿Cómo podría hacerse eso? Está entre las condiciones que tanto ciudadanos, bueno, ciudadanos cuando no está socialista, pero en fin, tanto ciudadanos como especialmente el PP podrían poner para, digamos, limitar o hacer que este sea el último estado de alarma, esa legalización de la actividad privada, ya que no hay manera de hacerlo públicamente.
Yo lo que haría, bueno, es que a mí me sale fatal decir lo que tendrían que hacer otros, porque esta no es, yo puedo sugerir y puedo proponerle al presidente Casado lo que yo haría, ¿no? Pero no es mi responsabilidad. Yo lo que creo es que o se acaba en esta semana o le daría unos 15 días últimos para que el gobierno se ponga manos a la obra a proteger a los ciudadanos para que la salida sea inmediata con las mejores y mayores garantías. Y mientras tanto tenemos distintas leyes de salud pública, una del año 86 y una del año 2011, que ya perfectamente recogen supuestos siempre en torno a temas sanitarios, de control de enfermos, de personas que están en contacto entre ellas, de suministro de productos, de medidas preventivas, de cierres de empresas, de incluso de alertas que pueden ser de carácter supraautonómico, de cierres de instalaciones, de suspensión de actividades. La ley del 2011 de General de Salud ya contempla todo esto. O sea, hay normativa para seguir, mientras tanto, controlando la epidemia y que todo vuelva a la normalidad. Si no, insisto, esto sí que es el caos ya existe. El gobierno cuando dice o esto o el caos, pero ¿de dónde se cree que venimos? Del caos. El caos, lo único que está controladito y amordazado en casa y la gente sin poder salir, pero el mundo ya está, o sea, la ciudad de Madrid, la comunidad y el resto del país ahora mismo está en una situación que no se veían desde hacía décadas.
Bueno, pues si alguna pregunta más quieren hacer y tiene tiempo la presidenta, sí. Su turno, Mr. Mason, que se decía en la célebre serie, de cuando en España había pleno empleo y no había impuestos directos. Fantasía, que no es una fantasía, eso ha pasado. Algunos dirán que es una distopía. No. No había impuestos directos en España.
A mí, si me permites, Federico, me gustaría preguntar a la presidenta por el curso escolar y las declaraciones o el planteamiento que ha hecho la ministra Cela en las últimas horas. ¿Está la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación, planteando algo semejante a lo que ayer planteó la ministra? ¿Han hablado con ustedes desde el Ministerio para que ese 50% presencial, 50% online se haga efectivo a partir del próximo mes de septiembre?
No nos han ofrecido muchas garantías ni información acerca de cómo lo harían. Ni siquiera estoy ahora mismo en septiembre. Estoy en a ver cómo acabamos este curso, porque yo no quiero dar a una generación de alumnos por perdida. No me gustan ni las soluciones universales ni igualar a la baja. Por tanto, no me gustaría tampoco regalar, significa dar por perdido un curso y dar por perdido una generación por culpa del COVID. Es mucho más fácil esa solución, pero hay que buscar alternativas. Y lo que estamos nosotros ahora procurando es cómo acabar este curso, porque este curso es el que está todavía sobre la mesa y queremos evaluar la tercera evaluación, evidentemente, que sea bueno, que se examine, y lo que vamos a hacer es promover que las familias, los alumnos y los profesores lo hagan libremente, pero que se examine. Eso significa que tengan una evaluación bien presencial, bien oral, bien telemática, como decida cada profesor con sus alumnos. Nadie conoce mejor al alumno que el profesor que está todos los días con él. Y conocerá exactamente incluso las circunstancias personales, ya que en estos meses, evidentemente, lo que hemos vivido es totalmente anómalo y hay alumnos que han podido trabajar con normalidad en su casa y hay otros que no han tenido los medios necesarios. Por eso queremos que se vuelva a las clases durante unos días, sobre todo para aquellos alumnos de segundo, de bachiller y cuarto de la ESO que están promocionando, y los que titulan de FP, que vuelan a clase unos días, y los demás que se vayan articulando con los profesores como ellos decidan, con total libertad. Hay que acabar con libertad este curso, con total flexibilidad, pero examinando, porque hay alumnos que no han estado preparados desde la primera evaluación y no se les puede regalar el curso, no se les hace ningún favor por ello, del mismo modo que ha habido alumnos que se han estado esforzando, trabajando y necesitan ser evaluados como ellos mismos se han ganado. Y ya para el siguiente curso, para septiembre, seguiremos viendo cómo evoluciona esta epidemia y ya, bueno, pues a ver si para el mes de junio, julio buscamos la solución, pero ahora mismo este curso está todavía abierto y aquí hay que responder y hay que hacer algo, y aquí el gobierno no nos ha dicho absolutamente nada. Pensaban que íbamos a dar un aprobado general y yo no soy partidaria de eso.
Bueno, pues muchas gracias, Isabel Díaz Ayuso.
Gracias a vosotros.
Y bueno, mucha suerte, a ver si su partido acierta, porque desde luego tiene una situación complicada.
Porque el gobierno ha sabido hacerlo de manera, son expertos en la propaganda y son expertos en echarle las culpas al que gobierna y al que no, cuando gobiernan y cuando no. Y ahora gobernáis vosotros, no podéis echarle el marrón a la oposición y decirle que la oposición resuelva esta situación. No, perdón, es usted el que tiene que procurar que todo vuelva a la normalidad y poner los medios a su alcance. No esperar a que sea la oposición el que le hace los deberes, porque si hubiéramos actuado antes, las cosas hubieran sido muy diferentes, tanto en la crisis sanitaria como en esta crisis económica que empieza ahora.
Pues muchas gracias, Isabel.
Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.